un reconocido dirigente político a nivel nacional, que ha expresado, ha exteriorizado su intención de ser quizás, si la situación lo amerita, una opción electoral en la provincia de Entre Ríos para el año en curso de las legislativas y se encuentra trabajando, según sus expresiones, en un proyecto de provincia para el 2023. Estamos hablando del exministro del Interior, Rogelio Frigerio, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Frigerio, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días ahí a toda la audiencia y al equipo.
Bueno, gracias por atendernos. Estamos en 94.7 en la ciudad de Paraná y 96.5 en Cadena Entrerriana en la ciudad de Concordia. A ver, la verdad que yo primero quiero agradecerle la gentileza de que generosamente dispense parte de su tiempo para charlar con nosotros, sobre todo en este contexto tan particular, ¿no? Donde ha quedado en el centro de la escena a partir de una publicación de la Dirección Nacional de Migraciones respecto de un presunto espionaje del que han sido objeto más de 58.000 personas, incluido usted. Digo, me llamó muchísimo la atención, siendo que la Dirección Nacional de Migraciones precisamente depende del Ministerio del Interior. Es decir, ¿cómo se puede explicar esto primero? Digo, para introducirnos directamente y yendo al hueso de la cuestión, ¿no?
Bueno, primero, Sergio, aclarar que este tema existe como conversación solamente en nuestra provincia, en Entre Ríos, y sí, eso no es casualidad. Uh-huh. De esos supuestos 58.000 espiados, dentro de los cuales estoy yo también aparentemente en la lista, y por eso me presenté ayer también como querellante, debe haber, no sé, 1.000 entrerrianos, no sé cuánto, la verdad que no, pero me imagino que no mucho más que eso. Es decir, que hay miles de supuestos espiados de otras provincias, y este tema solo es planteado por el oficialismo aquí en Entre Ríos, obviamente con la intención de deslegitimarme. No hay otra situación, porque este no es un tema del que se habla en el resto del país. Uh-huh. Bueno, yo pensé que la campaña o tenía el anhelo de que la discusión política iba a pasar por otro lado, ¿no? Por lo que planteo siempre yo cuando hablamos, Sergio, la agenda de las preocupaciones de la gente. Hace muchos años, que Entre Ríos está estancada. Hace muchos años que se repiten los mismos problemas. Hace muchos años que la gente está angustiada porque no le alcanza para llegar a fin de mes, porque los chicos tienen una muy mala calidad de educación en las escuelas, porque la salud pública no es buena, porque la inseguridad es creciente, porque el Estado no se ocupa de cuidar el medio ambiente. Digo, por la infraestructura, la falta de infraestructura en la provincia. Esos son los problemas de los entrerrianos de todos los días, y claramente la agenda de la política pasa por otro lado, como por ejemplo por esta difamación. Uh-huh. Yo no voy a contestar, la verdad que no me voy a prestar a embarrar la discusión política, y voy a seguir hablando de estos temas que son los temas que le preocupan a la gente. Creo que hay que reconciliar a la política con la ciudadanía, y eso se hace viendo o intentando que la sociedad vea que los dirigentes políticos nos ocupamos de resolver los temas que le quitan el sueño a los vecinos. Y eso implica trabajar, eso implica también prestarse a trabajar en conjunto con el que no piensa como uno. Por eso yo estoy dispuesto, si el oficialismo nos llama como oposición, a sentarnos en una mesa a trabajar ya mismo en la solución de esos problemas y no esperar al 2023. Parece que eso es lo que la sociedad está esperando de nosotros. Así que si es para trabajar en conjunto, para resolver los problemas de la gente, van a contar conmigo. Si es para prestarme la difamación, a la mentira, a las acusaciones sin fundamento, bueno, con eso no cuenta. No cuente que
A ver, por lo que usted me está diciendo, usted considera que está directamente atado a su intención de ser, en todo caso, una alternativa en la medida que eso termine de cuajar, digamos, porque uno habla sobre supuestos, digamos, no ha lanzado una campaña política.
Pero no la lancé porque no es el tiempo, ni siquiera claro. Legal para hacerlo, pero sí hace pocos días yo hice pública la decisión que vengo trabajando desde hace tiempo de construir un proyecto de transformación para la provincia, de participar en un proyecto de desarrollo provincial, un proyecto que permita aprovechar el enorme potencial que tiene esta provincia y que está dormido desde hace tiempo. Y planteé también que si era necesario para ese proyecto, yo estaba dispuesto por primera vez a jugar también personalmente en el plano electoral. Hace mucho que hago política y siempre en final estuve apoyando a otros candidatos, pero planteé que si era importante, solamente si era importante para el proyecto, yo estaba dispuesto a hacerlo. Y no es casualidad que a los pocos días de esta decisión o de hacer pública esta decisión se arme esta campaña de difamación. Yo creo que forma parte de lo que dije antes, de una operación para intentar deslegitimarme en un tema con el que claramente no tengo nada que ver, ¿no? Y en última instancia también soy damnificado porque apareció mi nombre en la lista de los presuntos espiados, que no son espiados por una dependencia que estaba bajo mi responsabilidad. La dependencia que estaba bajo mi responsabilidad es la que elabora la base de datos de la información de la gente que entra y sale del país. Si se hizo algún ejercicio de inteligencia, de espionaje, como supuestamente está en la causa, con esa información, bueno, hay que ver quién lo hizo, y la justicia es la que tiene que determinar los culpables. Insisto, por eso me presenté yo también en el día de ayer como gigante en esta causa.
De los entrerrianos el primero, entiendo, digo, porque todos ayer hicieron declaraciones que presuntamente quizás iban a evaluar, se iban a presentar como querellantes, digamos, es el primero de los entrerrianos.
Bueno, yo no tengo ningún problema en facilitarles mi escrito en el cual me hice ayer presente ante la justicia como querellante. Si esto ocurrió, si existió un hecho de espionaje o de investigación no legal sobre las entradas y salidas del país de mucha gente, la justicia tiene que investigar y tiene que determinar quién fue. Puede ser un montón de gente porque por una resolución del 2010 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se habilitó a que desde la Fuerza de Seguridad, la Justicia, pasando por la FI, el Ministerio Público, la API, tengan acceso por una clave a esa base de datos. O sea que puede ser muchísima gente la que está detrás de esta situación, si es que esta situación realmente existe. Y eso lo tiene que determinar la justicia. Sí, estoy muy tranquilo y por eso me presenté yo también como querellante. Pero, dicho esto, Sergio, hablemos de que a la gente le importa. No distraigamos la atención de los temas realmente que importan o de temas como los que ocurrió la semana pasada con el tema de las vacunas. Digo, no distraigamos la atención con estos temas. Hablemos de lo que realmente a la gente le quita el sueño en Entre Ríos, que pasa por las cuestiones del día a día, por las angustias, por los miedos de la sociedad, de una sociedad que vive cada vez peor. Entonces, hagámonos cargo, los políticos, de lo que está pasando, cada uno con su cuota de responsabilidad, tengamos más humildad y estemos dispuestos a sentarnos alrededor de una mesa, no importa la procedencia política, la historia política de cada cual, para tratar de resolver estos problemas. Eso es lo único que sí que importa en la política. El resto no a la gente no le importa para nada.
Sí, a mucha gente le queda la sensación, no sé si usted coincide con esta visión, pero le queda la sensación de que la dirigencia política está abocada solo a resolver los problemas personales y no los colectivos. Digo, la idea que usted plantea es de resolver los problemas colectivos. Digo, ¿cómo se hace política desde el llano? Digo, sin ocupar cargos públicos, porque no hay muchos dirigentes políticos que hayan ocupado tan poco tiempo cargos públicos, digamos, y se dediquen casi toda su vida a la política.
Bueno, yo tengo en eso casi una lección de mi abuelo, porque mi abuelo hizo política, vivió 92 años, y yo creo que hizo política 80 años, y fue funcionario del gobierno de don Arturo Frondizi solamente 2 años, es decir, que hizo 78 años política siendo solamente dos años funcionario público. Creo que eso es parte, esa pregunta es buena, Sergio, porque es parte de lo que aleja a la política de la gente, ¿no? Políticos que están preocupados más por sostener sus privilegios y su poder que por intentar cambiar una realidad que tanto nos duele. Y eso hay que cambiarlo también. O sea, yo estoy en la actividad privada y estuve la mayor parte de mi vida trabajando en la producción y fuera del Estado. Pero también estoy muy orgulloso de haber sido funcionario público cuando me tocó, en mi caso, dos oportunidades. Entonces creo que además es sano que los políticos no estén permanentemente viviendo del Estado y que sepan lo que es vivir también y sufrir también lo que significa el Estado muchas veces para el que quiere trabajar, para el que quiere producir, para el que quiere generar riqueza, para el que quiere generar empleo de calidad. Me parece que es un baño de realidad que a muchos dirigentes políticos le vendría muy bien.
Frigerio, varias veces usted me ha mencionado acá en el programa la necesidad de producir una apertura de Juntos por el Cambio o el frente electoral que sea, digamos, hacia otros actores que a lo mejor piensen distinto. Digo, piensen distinto para que tengan el mismo horizonte, ¿no? Que tengan distinta visión de la cuestión política, pero con un mismo objetivo, el crecimiento de la provincia. Digo, ¿cómo se hace para amalgamar un sinnúmero de posicionamientos políticos en un frente electoral que termine logrando ese objetivo, ¿no? El de la Entre Ríos Grande.
Bueno, a mi juicio, básicamente con dos condiciones. La primera es la humildad, no creerse que uno se la sabe todas y entender que el otro también tiene mucho para aportar. Y segundo, con la conciencia también o el aprendizaje de lo que ocurrió en el gobierno nacional anterior, ¿no? Donde hubo una agenda muy desafiante, muy ambiciosa, pero faltó volumen político, base de sustentación política para llevar adelante esa agenda y plasmarla en la realidad, y de eso hay que aprender. Entonces, puede ser que nos alcance con lo que tenemos para ganar una elección. La gente está realmente cansada y de alguna manera defraudada de los políticos que en muchos años, en tantos años, no han podido cambiar esta realidad y no han salido y han generado este estancamiento en la provincia. Pero puede que lo que alcance para ganar no alcance para gobernar y transformar la realidad, y para eso seguramente haga falta mucho más. Y yo creo que los problemas de esta provincia, como los problemas del país, son de tal magnitud, son de tal, son tan groseros, que admiten también matices de pensamiento diferente dentro de un mismo espacio. Nos tenemos que poner de acuerdo no en 100% de las cosas, nos tenemos que poner de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales que van a permitir que los entrerrianos vivan mejor. Y para eso podemos juntarnos independientemente de que provengamos del mismo partido político o que tengamos la misma historia partidaria. Y yo apuesto a eso, y creo que puede hacer un gran frente detrás de un programa de desarrollo para la provincia, y que eso es lo que le va a permitir a los entrerrianos vivir mejor, ¿no? E insisto con esto. Sí. Si la política no sirve para que la gente viva mejor, no sirve para nada.
Ahora, Rogelio, convengamos que hay dos cuestiones que se tienen que dar. Primero, encontrar la generosidad de la dirigencia política para generar ese desprendimiento, digamos, trazar una línea común, digamos. Es bastante complejo, sobre todo teniendo en cuenta o conociendo, digamos, que la política no ha hecho de la política un arte, los políticos no han hecho de la política el arte de gobernar, sino el arte de resolver los problemas familiares, digamos.
Bueno, sí, es como usted dice, es complejo, digamos. Está claro que a la dirigencia política le ha faltado humildad y le ha faltado generosidad en general, y no me refiero únicamente a un solo sector de la política argentina o entrerriana. Y bueno, eso hay que cambiarlo, hay que ser más generoso, hay que ser más humilde, hay que ser más convocante, hay que ser más amplio, hay que ser más tolerante. Creo que eso es un ejercicio que los políticos nos debemos con el objetivo de trabajar para los problemas concretos de la gente. Tenemos que tener una agenda cada vez más parecida a la agenda de la cual habla el ciudadano común, el ciudadano de a pie. La agenda de la política está cada vez más alejada de esa agenda que le quita el sueño a la ciudadanía y es casi una responsabilidad por parte de la dirigencia política acercar esos dos mundos, ¿no? Porque si no, esa lejanía de los políticos con respecto a la gente le hace mucho daño a la democracia y le hace mucho daño al país y a la provincia, claramente.
Hace poco tiempo atrás escribió una columna editorial hablando precisamente de ese distanciamiento que hay de la gente con la política y la política con la gente, y me interpelaba y preguntaba, digamos, si eso no ocasionaba, digamos, un estado tal de poner en riesgo, digamos, la continuidad democrática. Es un extremo, ciertamente. Yo creo que la democracia está, digamos, está consolidada en la Argentina. Pero digo, ¿ve usted un riesgo en esto del alejamiento de la política si no se revierte la situación rápidamente? Digo, porque todo esto de que se plantea de las disputas entre políticos por la agenda de la política y no la agenda de la gente, digo, este distanciamiento supone, yo imagino, supone un riesgo para la política también.
Supone el riesgo mayor es que no resolvamos los problemas de la gente, que estemos dedicando la energía y el tiempo a ver cómo nos acomodamos en el poder, cómo sostenemos esos privilegios y no cómo resolvemos los problemas concretos de la ciudadanía. Me parece que ese es el riesgo mayor, ¿no? Y creo que eso es necesario modificarlo ya, ¿no? Y anteponer los intereses de la ciudadanía a los intereses partidarios, mucho más a los intereses personales. Y creo que eso es casi una obligación, sí, por parte de la dirigencia política, sobre todo después de un año tan difícil, que lo que hizo fue sumar problemas a los problemas preexistentes. Sí. Yo creo que esto debería ser un llamado de atención muy grande para una dirigencia política, insisto, que parece que vive en otro país o sí, que sintoniza otro canal.
En el orden de prioridades, hablando de una eventual plataforma, ¿no? Digo, en el orden de prioridades, ¿cuáles son las prioridades para resolver los problemas que usted visualiza en la provincia de Entre Ríos de la gente?
Bueno, primero hay que hacerse cargo de las cosas que por la Constitución y por las leyes le corresponden a un gobierno provincial. Hay muchas cosas que dependen del gobierno nacional, que sea la política monetaria, sí, la política internacional, la seguridad en temas federales. De esas cosas la provincia no se puede hacer responsable porque claramente tienen que ver con políticas nacionales. Pero hay claramente cuestiones que vinculadas sobre todo a la educación pública, uh-huh, a la salud pública, a la infraestructura local, a la red de cloacas, de agua potable, de caminos, de rutas provinciales, a la seguridad, sí, en términos de los problemas locales, al cuidado del medio ambiente. Bueno, hay un montón de cosas que sí tienen que ver la responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y lo primero es que hacernos cargo de esos temas, ¿no? Y tener claramente una hoja de ruta, uh-huh, para resolver estos problemas que se vienen agravando, como decíamos al principio, desde hace tantos años. Hay un enorme potencial en la provincia desaprovechado en términos de productivos. Hay muchos emprendedores, pymes, productores, que lo único que están esperando es un Estado que no los agobie, uh-huh, es un Estado que les saque el pie de arriba de la cabeza. La provincia tiene las presiones impositivas más altas del país, tiene uno de los servicios públicos más caros del país. Y obviamente que eso afecta la posibilidad de que el sector productivo, de que el sector privado genere empleo de calidad. Y ese tiene que ser quizá el objetivo más importante que se plantee una administración en la provincia. Generar empleo de calidad y tener, por otro lado, si se quiere, ciudadanos jóvenes, en principio, preparados para enfrentar esos desafíos de los trabajos o del trabajo del siglo XXI, que implica desafíos muy distintos a los del trabajo del siglo, sí, pasado. Me parece que hay que concentrar la energía en eso, ¿no? En la educación y en generar empleo de calidad. Por supuesto, hay muchísimos otros problemas pero usted me preguntó cuál sería la
prioridad. Sí, claro. Sí, no, claro, a ver, venimos de en la década del 70, Entre Ríos tenía más de 4.000 empresas, hoy creo que estamos en las 600, 700 empresas, digamos, y pocas de ellas son de capitales entrerrianos, digamos, es decir, evidentemente ha habido una degradación en la generación de oportunidades para los propios entrerrianos a lo largo de todo este tiempo, digamos. Revertir eso, imagino, no debe ser tarea sencilla.
No, es muy complejo, y eso es lo primero que hay que aceptar, que es muy complejo, que probablemente de a uno nadie lo pueda resolver, y por eso hay que convocar a muchos detrás de este programa de desarrollo, pero no para imponerlo, para trabajar juntos en la elaboración de la hoja de ruta para salir de esta situación, en la cual hay que tener, o hay que poner energía, hay que poner inteligencia, y hay que también poner coraje, ¿no? Coraje para desafiar el statu quo, coraje para desafiar la inacción y transformar en función de este programa de desarrollo a la provincia y mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, que insisto, ese tiene que ser el principal objetivo.
La última es casi una pregunta reflexión, digamos. A ver, muchos dirigentes políticos escuchamos horas y horas y horas hablar a muchos dirigentes políticos del diagnóstico. Ahora, si tenemos tan buenos diagnosticadores, ¿por qué la política no tiene personas que resuelvan?
Bueno, porque lo que veníamos hablando antes, Sergio, porque el foco está puesto en otro lado. Bien. La energía está puesta en otro lado, no en resolver los problemas concretos de los ciudadanos, del ciudadano a pie, sino en una agenda para los políticos, y eso se ve claramente en la televisión, se escucha en la radio, se lee en los diarios, se ve en las redes permanentemente, ¿no? Políticos que hablan de cosas que no son las cosas que se hablan dentro de una mesa, en una familia, son problemas de la política y temas de la política, y lo que se habla en una mesa, en la casa de una familia, son otros temas, es la angustia de llegar a fin de mes, es la angustia de ver que los chicos no aprenden en el colegio, es la angustia de saber que no hay un sistema de salud que nos cuide realmente, los problemas de la falta de infraestructura, de la inseguridad. Esos son los temas de los que habla el ciudadano común, no de la agenda que uno ve cuando prende el televisor y escucha a un político hablar de temas que, insisto, no tienen que ver con lo que le quita el sueño a los entrerrianos.
Le quiero agradecer muchísimo la generosidad que ha tenido para charlar en este contexto tan particular, ¿no? Con nosotros. La verdad que imagino debe ser bastante complejo, ¿no? Asumir que alguien estuvo interesado en la vida privada de un alto funcionario en la República Argentina. Digo, yo no sé si caemos en la cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Pero está bueno también
sabe, Sergio, que no es la primera vez. Yo también soy creyente en otra causa de supuesto espionaje. Claramente el tema de los servicios de inteligencia y del manejo de la información pública es algo que me animaría a decir hasta se le escapó al Estado, ¿no? En general. Sí. Y bueno, está bueno que esto salga a la luz y que se, como dije antes, y que se investigue, que la justicia con total libertad, sin presión de la política, como generalmente ocurre, pueda encontrar quiénes han sido responsables, si es que esto existió, de estos delitos.
Cuando apareció esta causa, yo lo vinculé a un episodio que usted tuvo con Arriba y Magdalani. Y dije, epa, busqué el origen en esto que usted menciona, ¿no? En otros lugares. La verdad que fue llamativo. Le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido. Le dejo un fuerte abrazo, ¿no?
Gracias, muchas gracias, y aprovecho para saludar a todos los que nos están escuchando y desearles un buen día.
Tenga buen día, hasta luego. Ahí está, el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, hablando de esto.